Hay un miedo de fondo que no es exactamente pobreza, es la sensación de que no va a alcanzar. El fin de mes que se adelanta, la cuenta que se mira dos veces, la calculadora mental que nunca se apaga. La ciencia moderna le puso nombre, mentalidad de escasez, y midió su costo. La preocupación por lo que falta consume el mismo ancho de banda mental que necesitaríamos para salir de ella. Esta serie viene nombrando los dolores con sus nombres más viejos, la ansiedad, la depresión, el llanto, la envidia. Hoy, la escasez y la sorpresa de que las lenguas antiguas la entendían mejor que nosotros. Dos palabras donde nosotros tenemos una. El griego clásico distinguía dos estados que el español fundió en pobreza. Penia es la carencia que trabaja, la del que no tiene de sobra pero se gana el pan, apretada, digna, en movimiento. Tojeía es otra cosa, la miseria del que ya no posee nada y solo puede extender la mano. En una comedia de Aristófanes, la propia pobreza sube al escenario a protestar porque la confunden con su hermana, el mendigo no posee nada, el pobre vive con frugalidad y atento a su trabajo, no tiene de sobra, pero no le falta lo que de verdad necesita. Léelo otra vez, porque es una de las frases más finas de la antigüedad, no le falta lo que de verdad necesita. La línea que separa la penia de la tojeía no es una cifra, es si el caudal, aunque delgado, sigue corriendo. Y esa distinción cambia la pregunta del miedo, no, ¿cuánto tengo?, sino, ¿sigue corriendo? La oración más sensata de toda la Biblia. En el capítulo 30 de Proverbios, un sabio casi desconocido llamado Agur pide una sola cosa, y no es abundancia. No me des pobreza ni riqueza, dame el pan de mi ración, lejem juki. No sea que, saciado, te niegue y diga, ¿quién es Dios? O que, empobrecido, robe y profane el nombre de mi Dios, Proverbios 30, versículo 8 a 9. Agur es el único personaje de la escritura que le tiene miedo a los dos extremos, y da las razones clínicas de ambos, la riqueza tiene su patología, la saciedad que olvida de dónde viene el caudal, y la miseria la suya, la desesperación que rompe lo que uno es. Lo que pide es el punto donde el caudal alimenta sin ahogar, la ración. No es resignación, es precisión. Pedir, mi pan tasado, es la oración de quien entendió que el problema de la vida no es el monto sino el modo. El desierto que lo demostró. Israel pasó 40 años comiendo un pan que caía del cielo, y las reglas de ese pan son el experimento de economía más extraño jamás registrado. El maná aparecía cada mañana debajo de una capa de rocío, y había que recogerlo cada día en su día. Y entonces, el detalle que parece un error de copista y es el corazón del asunto, al que recogió mucho no le sobró, y al que recogió poco no le faltó, cada uno recogió según lo que come, Éxodo 16, versículo 18. La aritmética de la ambición quedaba anulada por diseño. Y por si alguien no entendía, la segunda regla lo hacía físico, el que guardaba maná para el día siguiente lo encontraba criando gusanos. El caudal del desierto solo existía pasando, acumularlo era pudrirlo. Una única excepción, y es elocuente, la doble porción de la víspera del día de descanso, la única acumulación ordenada, y esa no se corrompía. Se puede guardar para el descanso, no se puede guardar por miedo. Y cuando el pueblo entró por fin a la tierra y comió de su fruto, dice Josué con una palabra perfecta, el maná, hizo sabat, cesó. El pan milagroso no era una promesa eterna, era el régimen de transición del desierto, y supo retirarse cuando empezó el oficio. El cielo no compite con el trabajo, lo antecede y le pasa el turno. Las espigadoras. La Torá dejó, además, una institución para la tojeía, las esquinas del campo sin segar y las espigas caídas pertenecen por ley al pobre y al extranjero. No es limosna, es una parte del caudal que nunca fue del dueño. Las espigadoras de Millet que abren este artículo están ejerciendo un derecho bíblico, el campo produce para su dueño y para el que viene detrás. La escasez de uno estaba cableada a la cosecha de todos, el diseño antiguo asumía lo que la mentalidad de escasez olvida, que el caudal es compartido o no es caudal. La mirada psicológica. La ciencia contemporánea confirmó a Agur con datos. Los estudios sobre escasez de Mujainathan y Zafir mostraron que la carencia cobra un impuesto cognitivo, la mente ocupada en lo que falta pierde exactamente la capacidad de planear la salida. La escasez perpetúa la escasez no por pereza sino por ancho de banda. Es la versión medida de lo que esta serie encontró en Éxodo, el apretado no puede ni oír su liberación. Y del otro lado, Winnicott dejó la fórmula que Agur habría firmado, la madre, suficientemente buena, no la perfecta, no la desbordante, la suficiente. El psicoanálisis descubrió que el exceso de provisión daña tanto como el defecto, que el ser humano se constituye en la ración, no en la saciedad. La palabra de Agur y la de Winnicott son la misma, suficiente. Tu ración también tiene cámara. En el árbol de la vida, el caudal no se mide por monto, se mide por si corre. Tu carta natal muestra por dónde corre el tuyo, y donde tu miedo a que no alcances se está comiendo el ancho de banda que tu salida necesita. Calcula tu árbol de la vida gratis y mira tus cámaras, tu informe personalizado en audio te recorre, una por una, donde tu caudal es penia digna que trabaja, y donde hay que volver a ponerlo a correr. Ni pobreza ni riqueza, el pan de la ración. Al que mucho no le sobró, al que poco no le faltó. La pregunta del miedo no es cuánto tienes, es si sigue corriendo.